En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Nuevo diseño interior, tecnología y sistema de seguridad. Todo es nuevo menos el nombre. Jeep Compass, 280 euros mes, renting con todos los servicios incluidos, también en versión híbrida enchufable. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante hasta las 4 de la tarde. Vamos a contarles todo lo que concierne, lo que rodea al mundo del automóvil que va sobre tierra, que va sobre el asfalto. Bueno, igual no, porque la Guardia Civil ha denunciado a un piloto de un autogiro, atención, que circulaba por una carretera de Castalla. Dice, ¿pero iba volando? Pues no, parece que no. El piloto, 38 años de edad, y parece ser que, bueno, se vio por las redes sociales. Alguno de los conductores que iba detrás no daba crédito a lo que estaba viendo, e incluso con palabrota decía, ¿pero cómo es posible aquí un avión? Decía, no un autogiro, decía, ¡un avión! Ya por las carreteras. Bueno, investigaciones, eso sí, del equipo de especialistas de la Guardia Civil. Se centraron en identificar la aeronave, al piloto. Al final, bueno, pues se consiguió la matrícula, y fue cuestión de tiempo poder averiguar los datos completos de esta aeronave que iba a repostar. Es que, vamos, es que no lo entiendo. Si el hombre iba a repostar, además a una Repsol. Yo supongo que en esa gasolinera tampoco daban crédito a ver a una aeronave pues entrar en la Repsol. Oye, y además, posiblemente igual es que esa Repsol tenía mejor precio que la otra, que la que estaba, ¿no?, junto a la zona de aterrizaje o despegue. Bueno, la infracción, bromas aparte, al Reglamento General de Circulación por conducir de forma temeraria, una por infracción del Reglamento General de Vehículos por circular con un vehículo que carece de correspondiente autorización administrativa y, por supuesto, una infracción al artículo 44 de la concordancia del artículo 34, que es de seguridad aérea. Es decir, para nota auténtica. David Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye,
presente.
Es verdad que has venido tú. Visto que entrabas por la ventana con un dron. ¿Cómo
con un
dron.
Sí. No era un autogiro, sí, pero casi, casi. Oye, ¿tú crees que... imagínate que llega Repsol. ¿Qué sí. habría dicho el gasolinero, no?
Bueno.
Ahí sí que habrían dado crédito, se lo habrían cobrado.
No, le preguntaría eso de... ¿Pero la quiere... ¿Es diésel, gasolina o la quiere extra? Por ejemplo, podría preguntarle.
Ahí 98,
eso.
Ahí el mayor octanaje para que ya, eso huele bien.
Y unos chicles también, ¿no? Bueno, ya que bajas, ¿no?
Una barrita de pan, algo de beber.
Sí, sí, no estaría mal. Bueno, hoy vamos a tener un ratito, hablaremos de movilidad personal. Estará con nosotros Miquel Juanes, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Movilidad Personal, Vehículos de Movilidad Personal, porque se llevan a cabo en diversas localidades una serie de actos específicos sobre la movilidad personal. Va a ser en Chirivella este fin de semana y próximamente en Requena. Estará Miquel Juanes en un ratito con nosotros. Pero vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Porque hoy tenemos con nosotros, de Diego, al presidente de Automovilistas Europeos Asociados, o lo que es lo mismo, Mario Arnaldo. Mario, buenas.
Muy buenas, Vicente. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros.
Oye, eres presidente de Automovilistas Europeos Asociados, no de Autogiristas Europeos Asociados, ¿o no?
No, no, de automovilistas europeos asociados.
Vale, vale. Es llamativa esta noticia, ¿la conocías o qué?
No, no, que va, me acabo de enterar por lo que has comentado.
Sí.
Y sí, sí es llamativo. A lo mejor tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, ¿no?
Ya, ya. Bueno, la verdad es que fue llamativo y, ya, y también es verdad que circulaba, hemos visto algún vídeo, circulaba con total precaución, eso faltaba, ¿no? No iba volando, vamos, ¿eh? Que iba con toda la precaución del mundo, pero bueno, es una irregularidad tremenda, faltaría más. Bueno, tenemos con nosotros a Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, porque después hablaremos un poquito más de vehículos de movilidad personal, pero tenemos ahí en el Congreso varios aspectos relacionados con la movilidad personal y también uno que preocupa mucho, sobre todo a los moteros. Ese aumento de los 20 kilómetros por hora parece que es la única legislación en Europa que lo tiene. En el caso de carreteras convencionales, que podemos superar en 20 kilómetros por hora la velocidad siempre y cuando el vehículo que vaya adelante no vaya a la velocidad ya exigida y bueno, y no haya una señal específica. Pero bueno, lo que queremos decir es que se quiere quitar por parte del Congreso de los Diputados, de los diputados, los expertos, etcétera, quieren retirar esta norma que, como digo, solo y únicamente está aquí. En seguridad vial, pues, hombre, es bastante discutible. Pero sobre todo hay un aspecto, y esto es lo que vamos a hablar ya con Mario Arnaldo, es que hay 150.000 kilómetros en estos momentos de las carreteras convencionales que deberían de variar totalmente su estructura, su fórmula, etcétera, porque, claro, no es lo mismo tener ese margen de 20 kilómetros por hora que no. En muchos puntos de la red viaria nos encontraríamos con que no se podría adelantar. ¿Es así, Mario Arnaldo?
Sí, sí, es así. Bueno, voy a anticipar que la reforma que se está llevando a cabo en este momento en el Congreso, sí, la reforma de la Ley de Tráfico, nos resulta absolutamente decepcionante, ¿no? Y observamos que nuevamente se inciden en el aspecto sancionador de la norma y se dejan sin resolver pues aspectos que hoy están incidiendo en la movilidad y en la seguridad de los ciudadanos. Uh-huh. Y uno de ellos es este aspecto de la eliminación de los 20 kilómetros de margen,
sí,
al realizar un adelantamiento en carreteras convencionales. Uh-huh. Bien, nosotros creo que fuimos de los primeros que dijimos que esta medida no está justificada. Yo la voy a aclarar en primer lugar. Esta margen se estableció en España la primera vez que se establecieron los límites de velocidad, sí, genéricos en, uh-huh, nuestras carreteras, que fue en el año 74.
Sí.
A la vez que se establecieron los límites de velocidad, se estableció este margen en todas las carreteras, inicialmente en todas las carreteras, incluso en autovías, y después se circunscribió se redujo a las carreteras convencionales.
Sí.
Pues bien, este aspecto no es baladí, no es algo caprichoso. La maniobra de adelantamiento es la maniobra más peligrosa que tiene o que conlleva en la circulación de vehículos a motor.
Sí.
Y precisamente porque se pueden encontrar dos vehículos en sentido contrario en un mismo carril, precisamente lo que interesa es que esa maniobra dure lo menos posible.
Sí.
Pues bien, cuando en España se han diseñado y construido y señalizado esas carreteras, se han tenido en cuenta algo que en ingeniería es muy importante y es lo que se llama la distancia de visibilidad en los adelantamientos.
Sí.
Es decir, yo tengo que, a la hora de señalizar y de establecer si en este punto puedo adelantar o no, tengo que tener en cuenta distintos factores. El vehículo, la velocidad del vehículo que va a adelantar, al que voy a adelantar,
sí,
el vehículo en sentido contrario, la potencia media que tienen los vehículos, la potencia de la aceleración, la velocidad de aceleración que tiene, en fin, el tipo de carretera que se utiliza, en fin, hay distintos factores que se tienen en cuenta y hay estudios internacionales, norteamericanos, japoneses,
sí,
y criterios que están aceptados universalmente de señalizar, de la forma de señalizar esas carreteras. Bien, yo puedo en una carretera convencional, puedo establecer un nivel de seguridad 100% o un nivel de seguridad muy seguro, con lo cual ¿qué es lo que tengo que hacer? Prohibir el adelantamiento en toda la carretera. Imagínese una carretera de 300 kilómetros, pues desde el kilómetro 0 hasta el 300, yo puedo prohibir que se realice adelantamiento, con lo cual el riesgo de que se puedan encontrar en sentido contrario dos vehículos no existe.
Sí.
Como ha ocurrido, y esa es la razón por la que se redujeron los accidentes y las víctimas en España, con el desdoblamiento de la red de carreteras en la conversión en autovías.
Uh-huh.
Pero eso, ¿qué es lo que conllevaría? Pues conllevaría que no habría movilidad o habría un detrimento de la movilidad.
Sí.
Piensen que en una carretera convencional nos podemos encontrar antes desde camiones hasta un tractor, y el tractor evidentemente puede circular a una menor velocidad. Piensen,
sí,
si tengo que recorrer y me encuentro un tractor que circula, me tengo que recorrer los 300 kilómetros a 20 kilómetros.
Puede no, circula a una velocidad reducida totalmente.
Sí.
¿Quién no,
bueno,
se ha encontrado un tractor por una carretera convencional con línea continua y decir, bueno, ¿qué hago aquí? ¿No?
O un ciclista o un ciclomotor.
Sí,
bien.
Sí, pero el ciclista y el ciclomotor quizá a lo mejor es más sencillo de adelantar, aunque haya una línea continua porque se permite, pero el tractor te lo comes los kilómetros que sea con línea continua.
Bueno, la cuestión está en que por ese motivo se establecieron la distancia de visibilidad mínima de seguridad.
Sí.
Lo cierto es que hay una instrucción de carreteras que ya establece la fórmula para que los diseñadores, los ingenieros de carreteras, cuando tienen que determinar en qué tramos de carretera se puede adelantar y qué otros tramos no se puede adelantar, pues tengan en cuenta esa distancia o esa visibilidad que debe tener un conductor. Si la curva es a la derecha, si la curva es a la izquierda, porque la distancia de visibilidad no es lo mismo en la posición que tiene un conductor. Bueno, esto que parece algo que no existe y que los límites están establecidos de manera caprichosa o las prohibiciones de adelantamiento, eso obedece a razones de seguridad y obedece a razones técnicas. Y lo que ocurre es que esas razones o cómo se ha señalizado esas carreteras que vienen, insisto, desde el año 74, del siglo pasado.
O sea, que es un señor que se levantó por la mañana y dijo, oye, estaría bien esto de poner un 20 kilómetros más a la hora de adelantar, sino que es algo mucho más trabajado, ¿no?
Bueno, pues eso que, insisto, desde 1974...
Sí.
Se vienen diseñando, señalizando las carreteras y poniendo los señales verticales, horizontales y las proyecciones de adelantamiento, se alterarían porque estamos eliminando los 20 kilómetros de margen de velocidad que desde el año 74 existe. Y por tanto, lo que haríamos sería convertir en que de esos 150.000 kilómetros de carreteras convencionales que hay en España, dos de cada tres tramos tendría que prohibirse. Dos de cada tres tramos donde hoy sí está permitido, con estos límites de velocidad, está permitido el adelantamiento, tendría que prohibirse.
Sí.
Y eso no se ha aportado ningún informe técnico, ningún informe económico, sino simplemente alguien ha dicho, aquí, eso hay que eliminarlo porque alguien se le ha ocurrido.
Pero
no,
Mario, es posible, vamos a ver, estamos hablando con automovilistas europeos asociados, con Mario Arnaldo, hombre entendido, hombre que sabe, hombre que conoce, hombre que tiene contactos, hombre que conoce la legislación perfectamente y toda la historia del mundo del automóvil. ¿No hay alguien, la mitad de Mario Arnaldo, en cualquier institución relacionada con eso para que conozca este detalle tan importante, Mario?
Hombre, yo pienso que sí, y desde luego
la mitad, la mitad, digo.
Y desde luego los ingenieros, que si pidieran informe a los ingenieros de caminos, que tenemos una ingeniería de los mejores ingenieros del mundo, yo creo que podrían pedir por lo menos consejo y aportar informes técnicos y económicos. Pero también quiero salir al paso de eso que está diciendo, que en ningún país de la Unión Europea existen. Bueno, en primer lugar hay que decir que la configuración de las carreteras y la red de carreteras en cada país de la Unión Europea es distinto.
Sí.
Pero también quiero advertir que en todos los países de la Unión Europea, salvo en España, sobre los márgenes de error que tienen los radares, se aplican perdón, sobre la velocidad sí. real de los que se puede comprobar por los radares aquí, en toda Europa sí. se aplican márgenes de error menos en España, que no entiendo por qué, y además esta es una de las razones por las que tachamos de decepcionante la reforma de la ley de tráfico, porque tráfico, a pesar de que le están la Dirección General de Tráfico y la Generalitat de Cataluña, a pesar de que le están condenando reiteradamente en los tribunales porque aplica mal, está imponiendo sanciones por encima de lo que marca la ley,
sí.
porque está sancionando indebidamente a aquellas personas sin respetar los márgenes de error, pues sigue con esa política sancionadora.
Uh-huh.
Y por tanto, yo le diría, si usted quiere hablarme de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, yo le digo, y que este margen de los 20 kilómetros no existe en ninguna... Mire, es que no todos los límites de velocidad sí. en todos los países de la Unión Europea son iguales, porque eso claro. es regulación nacional.
No, de todas maneras, también podríamos decir que también somos buenos en algo, ¿no? Y también podemos exportar las cosas, no hace falta todo importarlo de Alemania y de los
sí,
países.
Sí, pero la distancia de velocidad, sí. la distancia de visibilidad de los adelantamientos,
sí.
eso se utiliza en toda Europa los mismos criterios técnicos. ¿Eh?
Ya. De Diego.
Sí, yo tenía una consulta con Mario. Mario, se han hecho, bueno, por GPS sabemos que la medición de la velocidad es muy exacta, hay poco error, pero se ha hecho durante muchos años muchas pruebas de tanto en medios de comunicación como en instituciones, que los errores rondan desde el 2% hasta el 12% en muchos velocímetros. Si podemos acreditar esto de forma técnica, tenemos una multa, ¿podríamos recurrirla?
Bueno, yo creo que no. Primero porque los márgenes de error están legalmente admitidos, aunque no los aplica la Dirección General de Tráfico y la Generalitat de Cataluña. El Gobierno Vasco convencimos hace 2 años y ya los aplican, pero no es posible porque ya está establecido unos márgenes de error legalmente máximos, legalmente admitidos. Por tanto, si el aparato técnico con el que se hace la medición está verificado, cumple los requisitos que la ley de metrología establece, y que además hay una regulación pues reciente, porque se ha ido cambiando conforme a los avances tecnológicos, yo creo que el aportar una prueba que sería difícil, es decir, no por la medición de GPS, que sí tienen márgenes de error la medición y todavía no están, sino habría que aportar que la medición hecha por ese radar en concreto no era correcta cuando hay una prueba en contrario que aporta que la medición que se ha hecho y las revisiones periódicas que se han hecho a ese radar son correctas. Por tanto, yo creo que sería difícil. Lo he visto en algunos, pero no he visto ninguna resolución judicial que así yo lo haya admitido.
Sí. Pues fíjate, ahora que hablas del Instituto Nacional de Metrología, porque claro, entonces empiezas a dudar. A mí me ha ocurrido, yo he solicitado al Instituto Nacional de Metrología, no de meteorología, sino de metrología, el que mide, el que establece las mediciones y pone ahí un poco...
Es la autoridad en España.
Es la autoridad en España. Pues bueno, hace poco salió una noticia que iba a participar en un proyecto europeo en el que iban a trabajar en la metrología de las cargas de los vehículos eléctricos. ¿Y sabes lo que ocurrió? ¿No rechazaron la invitación a Luz de Cruce?
Pues...
Puede, claro, ya empiezo ya a pensar mal, porque es que, ¿qué pasa? ¿Que no nos dan toda la información?
Extraño. Me resulta extraño porque es un organismo muy competente y además
sí.
tiene un gran prestigio en toda la Unión Europea. El Centro Español de Meteorología tiene un gran prestigio.
Sí, sí, lo sé, soy consciente de ello.
Por eso te digo que no sé lo que pudo ocurrir en ese caso en concreto, pero en cualquier caso ya te digo que tiene un gran prestigio y además suelen participar en todo aquello que contribuya a lo que es establecer o a mejorar los patrones de medida en cualquiera de los ámbitos que actúa, ¿no?
Bueno, Mario Arnaldo, en estos momentos, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, trabajando, supongo, en todos los sentidos. ¿Cuál es el elemento, la carpeta que está arriba de todas? ¿Tiene alguna relación directa con las multas, por ejemplo? Tribunales han anulado cada vez más multas de la DGT.
Sí, vamos, esta semana hemos recibido media docena.
¿Por eso?
Y además condenan en costas a la administración. Nosotros hicimos un estudio,
¿sí?,
que estaba cada vez subiendo más el porcentaje de resoluciones favorables a los automovilistas porque hay una actuación arbitraria de tráfico.
Sí.
Pero al hilo de lo que comentaba de por qué esa reforma de la ley de tráfico nos parecía absolutamente decepcionante,
sí,
yo sinceramente creo, y que además lo vais a comentar luego,
ahora, sí,
en el tema de los patinetes, que aquí se ha dicho que el tema del casco pues nos parece muy bien, pero se deja sin resolver si estos vehículos, en primer lugar, deben estar o no matriculados, a partir de qué edad se pueden conducir o si necesitan un seguro obligatorio. Y lo digo, el tema de la matriculación lo digo porque, igual que el seguro, afecta al seguro, y habría que modificar la ley del seguro obligatorio, como ocurrió en Francia es obligatorio, pero sobre todo porque, fíjate, tenemos una legislación de tráfico, y ahora una de las cosas que se quiere cambiar en esta reforma es el nombre de la ley, porque se quiere meter, se quiere suprimir lo de vehículos a motor,
sí,
ley de tráfico y seguridad, vehículos a motor, se quiere quitar para que se comprenda todos los vehículos. Vehículo puede es una bicicleta, puede ser un vehículo de movilidad personal.
Muy bien.
Pero ¿qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy concreto, que yo no sé lo que les pasa a los padres de la patria,
a ver,
que no están contemplando aspectos que son importantes y que van a tener una incidencia importante. Ahora mismo, la ley de tráfico española se creó para que el titular de un vehículo fuera responsable de lo que ocurría con ese vehículo,
sí,
y que tuviera que saber en cada momento quién conduce ese automóvil. Recordarán que hay un artículo, que se introdujo un artículo en la ley, con la obligatoriedad del titular de un vehículo de colaborar, de facilitar los datos del conductor cuando se cometía una infracción. Bueno, pues esto, en el caso de los vehículos que no son de motor,
sí,
no es posible. Y vamos a tener una ley de tráfico que no ha contemplado, que queremos que contemple todos los vehículos, pero no va a contemplar. ¿Por qué? Porque como son vehículos que no están inscritos en el registro,
sí,
y que además no se exige a los conductores que tengan una autorización, ni siquiera una licencia, resulta que usted no va a poder exigir la identificación del conductor, y esto está dando lugar a problemas ahora mismo, porque el que tiene un patinete,
sí,
y comete y se lleva por delante a alguien, como no le pilles al conductor en,
sí,
ese momento,
sí,
es que no le vas a poder identificar,
¿Qué es lo que está
y
pasando?
No vas a poder exigir responsabilidad ni cobertura a las víctimas.
¿Qué es lo que está pasando?
Bueno,
que ya está ocurriendo.
Bueno, pues resulta que los padres de la patria no están contemplando, y oiga, habrá que modificar para ver cómo se identifica al conductor un titular de, porque no hay titularidad, y la ley de tráfico dice que es titular aquel que figure inscrito en el registro. Oiga, es que estos vehículos no están en los registros. Entonces no hay, y usted no puede exigir, ni se le puede sancionar por no identificar al conductor. Y esto están cometiendo en este momento barbaridades algunos ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, porque están exigiendo la responsabilidad a las empresas estas de patines, de patinetes,
sí,
les están exigiendo una identificación que no es posible. Recuerda que cuando se implantaron estas empresas porque había una laguna legal, resulta que, claro, oiga, ¿cómo tengo yo los usuarios? Pues oiga, descargue una aplicación, no pido nombres, no pido nada, solamente un correo electrónico y una tarjeta de crédito de un teléfono. Entonces, oiga, si no me está pidiendo, ¿por qué? El titular de esos vehículos no me están pidiendo la identificación, ¿cómo tráfico va a exigir la identificación de esos conductores cuando hay? Pero también tampoco se resuelve el tema de las, que ya lo hemos dicho, las numerosísimas disfunciones que tiene el carnet por puntos, por ejemplo, el sistema Typical Hispanic, pues siguen sin resolverse. ¿Qué va a pasar con la detracción de puntos a conductores extranjeros? Si, oiga, ¿qué va a pasar con aquellos conductores que legalmente pueden seguir conduciendo habiendo agotado el saldo de puntos o con menos 200?
Sí.
¿O qué va a pasar, por ejemplo, si va a afectar la condena penal a alguien que comete un delito de seguridad vial, ¿por qué no va a afectar a su saldo de puntos, ¿no? Y respecto al tema de las límites de velocidad, hay una cuestión, se está perdiendo la oportunidad de eliminar la actual situación de inseguridad jurídica que hay ahora mismo en España. Sí. Y lo digo porque ahora mismo tráfico sigue abusando de no aplicar correctamente los márgenes de error, a pesar de que hay centenares de sentencias que le condenan. ¿Por qué? Porque dice, mire, aunque tenga una sentencia de un juez que me dice que tengo razón, yo, aunque tenga 200 en contra, me da igual. Y Q, explícale a un ciudadano cómo en materia de seguridad vial un juez puede decir que no ha cometido una infracción y, sin embargo, el de la puerta de al lado le diga lo contrario.
Pero
que
si
sí.
esto ocurre, ya sabe...
Se resuelve.
En todas las salas, aquí mismo, la sala de lo penal, llega el delincuente y dice, mira, has tenido suerte, te has pillado la sala 2, que es el juez bueno.
Pero fíjate, Vicente, en el ámbito penal... Ese caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo, porque para que dictara la correspondiente sentencia que unificara criterios, unificara la doctrina. En el caso de las multas de tráfico, esto no es posible, porque hay que modificar. Fíjate lo que ha ocurrido, y lo hemos visto ahora recientemente, con la sentencia del Tribunal Supremo, que ha dicho que sí se puede utilizar o se puede exigir el pasaporte en Galicia. ¿Por qué? Porque había el Tribunal Superior, dijo que no.
Pero en este caso no se puede...
No, en las multas de tráfico,
no hay,
¿por qué?
No hay manera.
Porque hay que modificar la ley de jurisdicción contenciosa administrativa para que en casos de sentencias contrarias y discrepantes, un ciudadano pueda acudir al Tribunal Supremo para que fije doctrina. Y es lo que ocurre. Y esto, los padres de la patria tampoco les interesa resolver esto. Modifiquen la ley de tráfico, la ley de jurisdicción de contencioso administrativo, ¿para qué? Para que, mire, si hay un juez que dice, por ejemplo, que se puede conducir con chanclas y otro que dice que es una infracción conducir con chanclas, pues vayamos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decida. Para que haya unidad de criterio, lo que no puede ser es que el tráfico haya convertido la justicia del tráfico en una lotería.
Pero vamos a ver, legisladores, ¿qué quieren cambiar? Mario, vamos a ser realistas. O sea, tenemos la ley del menor, ahí está, ¿no? Constantemente con delitos tremendos de menores. Y bueno, es que era menor y siempre estamos con el mismo rollo. Hay que cambiar la ley del menor. El tema también de los ocupas, exactamente lo mismo. Como tiene interés tanto uno como otro, tanto el que ocupa como el ocupado, porque al final pues vendes alarmas y también te vende muy bien, pues al final no cambian tampoco
además,
la ley.
Fíjate,
y esta es otra más.
Aspectos que afectan a la seguridad vial y que nosotros estamos pidiendo. Oiga, mire usted, no haga usted que los tribunales, por ejemplo, el hecho de que los ayuntamientos utilicen señales inventadas. Es decir, y aquí ha habido ya una queja de los fabricantes de señales que han dicho, de Afasemetra concretamente, que ha dicho, mire, es que se están utilizando señales que no se sabe de dónde la han sacado.
Sí.
Y entonces resulta que tenemos que tener, que por cierto, está admitida por el Tribunal Constitucional, hemos tenido que acudir, y está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, porque tuvimos que recurrir una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que sí, que los ayuntamientos pueden inventarse señales y cambiar una señal de stop por un girasol.
Ajá,
oiga, pues mire usted, ya me contará a mí cómo yo voy a saber cuál es el significado de esa señal si no está dentro del catálogo oficial de señales, dentro de la Convención Internacional de Señales. Bueno, pues esto que también tendría que modificarse, es decir, mire, pues tenemos que ir con un gran esfuerzo las entidades automovilistas europeos asociados al Tribunal Constitucional para decirle, mire, esto afecta a la seguridad vial, afecta el que usted, un ayuntamiento, se invente y utilice las señales, las que le dé la gana, porque yo no tengo por qué conocer esa señal si, oiga, si ni siquiera me han examinado en el examen por esa señal que no existe en el código de...
Bueno, de todas maneras, en lugar de saltarse un stop a partir de ahora, penalmente sentenciado por saltarse un girasol, que estará bien. Me gusta esa idea de la señal de girasol. Gracias, Mario Arnaldo. Un abrazo muy grande.
Un cordial saludo, un abrazo.
Hasta luego, Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros en Luz de Cruce. Atención, porque vamos a hablar ahora de movilidad personal, de movilidad en patinetes, con el presidente de la asociación, además de usuarios de movilidad personal. Estará con nosotros enseguida Miguel Juanes, vamos a cambiar impresiones con él y saber más cosas. Además, un poco alargaremos esa conversación que hacíamos con Mario Arnaldo referente a los vehículos, dicen micromovilidad. ¿Es tan micro en realidad? Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Avenida del Automóvil. La mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ram.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las palabras de las tuyas. Enseguida estaremos pendientes de las palabras de María José Alonso de la plataforma Matera para la Seguridad Vial. Atento a la mirada, atento a las palabras. David de Diego está con nosotros. Miguel Juanes, el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. Miguel, buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues ya como ya sabes, preparando cositas para estos próximos días, estos fines de semana, porque vamos a aprovechar la semana de la movilidad.
Sí, oye, preparando cositas, ¿eso qué es? Porque yo al final dices, es el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal.
De la Comunidad Valenciana.
De la Comunidad Valenciana, vale, pero bueno, tú te dedicas a hacer un montón de cosas. Sueles descansar también, ¿no? De vez en cuando. Eso no. ¿Dormir y eso duermes o no?
Yo intento dormir cada día menos. Y de hecho, en verano intento dormir menos para disfrutar más del verano todavía.
Ah, vale. ¿Pero disfrutas del día o disfrutas del trabajo? Porque vamos, no paras ni un solo instante. Tú tienes una autoescuela, un centro de formación, hablas y te dedicas también a un poco a atender a todo el mundo que tiene amaxofobia, por ejemplo, que tiene miedo a conducir.
Correcto.
Y además de una forma muy definida, ¿no? ¿Cómo lo haces, por cierto?
Pues aparte, bueno, tenemos una técnica que nos funciona bastante bien, sí. Y lo utilizamos sobre todo lo que es hipnosis y programación neurolingüística.
¿Y esto en qué consiste? Lo segundo, lo primero más o menos lo conocemos. ¿Lo segundo?
Sí, lo segundo, utilizamos técnicas de lo que se llama la PNL, que es para modificar unos comportamientos. Lo que hacemos es utilizarlo a la vez con la hipnosis. Es cuando en la hipnosis hablamos directamente, por así decirlo, es una forma de hablar un poco coloquial, pero es cuando hablamos con el inconsciente y le vamos a pedir que realice una serie de cambios, pues para que esa persona, pues ese miedo que tiene a conducir, que hoy en día la verdad es que es necesario conducir, ese miedo que tiene, pues lo vaya eliminando.
Ya. Oye, ¿el conductor nace ya con amaxofobia o se hace, tiene este problema en el momento que coge el vehículo y lleva unos años? ¿Cómo está eso?
Pues mira, la experiencia a mí me está diciendo que a lo largo de su vida sucede algo que hace que vaya cogiendo miedo. Es decir, el típico accidente o algún conocido que lo ha tenido o cositas de ese tipo que lo marcan. Y en un momento dado, pues le sale esa vena. De hecho, muchas de las personas que tenemos ya se han sacado su carne, incluso han conducido alguna vez y de repente pues le han cogido miedo. Es decir, que no tenían antes. Algo ha sucedido que le provoca ese cambio. Y ahí es donde estamos nosotros para echarles un cable y con paciencia y técnicas pues lo conseguimos.
Diego, ¿la técnica es más o menos la que se utiliza para la gente que quiere dejar de fumar o para los que tienen miedo a subir avión?
Diferente. En el avión lo tienes que conducir. Es decir, no hay elementos externos que te obliguen a tomar decisiones, por ejemplo, como es en la conducción, que son los problemas que tiene la gente. En el avión, por ejemplo, no vas a tener un problema. Vas volando. Tienes miedo a subir al avión en sí. Cuando una persona tiene miedo a conducir, y hay diferentes tipos o grados, pues le va a dar miedo cruzar un puente, le va a dar miedo pasar al lado de un camión, es decir, un túnel, por ejemplo, es cosas más concretas.
Y hay una parte activa, ¿no?, por parte del paciente, si podemos llamarla así.
Sí, 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 hay que dejar, bueno, se deja muy claro que aquí no existe la pildorita milagrosa de tú vienes aquí, tipo Matrix, y tú vienes aquí, una pastilla, y a partir de sales de aquí ya, y eres, bueno, eres feliz para toda la vida. No, no, si algo no te cuesta, ni lo vas a aprovechar, ni lo vas a hacer. Y se les mandan tareas, y se les mandan cosas que tienen que hacer para que vean ellos mismos el progreso. Si la persona nos involucra, no podemos hacer absolutamente nada.
Oye, si pasa siempre por las mismas circunstancias, al final ese miedo lo va perdiendo.
Correcto.
¿No? Es así.
Correcto.
Yo he tenido la oportunidad de volar muchísimos años, incluso junto al piloto, y conocer un poco las inclemencias del tiempo. Cuando un vuelo puede estar más o menos movidito, ya te explican el porqué de las circunstancias, ya te lo conoces y por tanto pues ya estás absolutamente tranquilo cuando subes a un vuelo comercial, ¿no?, y empieza a moverse, ¿no?
Correcto.
Quizás sea lo mismo, ¿no? Okay.
Sí, aquí lo único que pasa es que en la conducción, la persona que teme a conducir, insisto, hay diferentes tipos, pero de entrada es que a la vez le estamos diciendo que tiene que tomar una serie de decisiones. Y es donde viene su gran parte. No tengo miedo, estoy paralizado, estoy respirando de una forma que, bueno, de un ataque de ansiedad en ese momento, se me va nublando la vista, el pie izquierdo baila porque es independiente del resto de mi cuerpo, estoy y encima tengo que decidir si salgo por la primera salida, si dejo que me pasen, si acelero, si va, se colapsa. Es decir, demasiadas decisiones cuando no parece que no está preparado, ¿no? Pero al final es una idea, está en la cabeza. Todo lo que está en la cabeza podemos modificarlo, podemos cambiarlo, podemos cambiar la actitud, la visión. El hecho de decir, voy a coger el coche, estoy derrotado, madre mía, lo que me va a pasar es que ahora, por cambiar por él, me da libertad, autonomía, posibilidades de trabajo, es cambiar un poquito el chip.
Ya, oye, de determinada circunstancia, yo conozco a algún conductor, ¿no? Es que tengo miedo porque se me cala el coche, por decirte algo, ¿no? En algunas circunstancias, en subida, bajada,
en las rampas.
En las rampas,
hay gente que le tiene pánico.
Y le tiene pánico. ¿Esto también es amaxofobia en cierta manera o no? ¿Sería?
No. Ahí lo que tienes es un círculo vicioso muy, muy sencillo. Como ya le tengo miedo a subir la rampa,
ya no salgo.
Ya voy dispuesto a no subir la rampa. ¿Y qué haces si no subo la rampa? Pues lo que yo te decía, que es que no puedo subir la rampa, ¿no? Yo a mis chicos, cuando empiezan la primera práctica, se lo digo clarísimamente, aquí hay que venir de una forma positiva, venimos a equivocarnos, y es cuando, por desgracia, vamos mejorando en la vida, ¿no?, con ese tipo de errores.
Sí, esa es la profecía autocumplida, ¿no?
Claro, muy bien. Si vienes con el cágate lorito, dice el dicho, pues el lorito se caga. Es decir, si vienes con que me va a salir mal, estate contento, porque ten por seguro que te va a salir fatal. O sea, es que tienes que decir, a estar alegre, porque se ha cumplido lo que tú decías. Pero esto es un círculo vicioso. Cuando la gente le demuestra al principio, pues vamos a subir esa rampa, madre mía, esa rampa, relájate, vamos a mirar la técnica para hacerlo. Y cuando la suben a la primera, ¡ostras! Ha cambiado. Estacionar, todo el mundo sabemos que la primera vez que estacionábamos, madre mía, lo que hay que hacer allí, hay que meterlo, madre mía. Cuando vemos que en unos minutos aprendemos, ¡ostras! Se nos ha caído, ¿no? Se ha derrumbado. Nuestra zona de confort se amplía y entonces estamos mucho más cómodos. Oye, al final, técnica.
Miguel, tú tienes una autoescuela, un centro de formación, eres el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. Los que llevan patinete, los que llevan bicicleta, no sé si deberían de pasar por una autoescuela, no lo dices sí o no, pero tendrían que estar más controlados. Es lo que hemos hablado además anteriormente en la entrevista con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Es decir, el seguro, la matrícula y otras muchas cosas.
Pues mira, voy a ir por partes. Venga. Voy a empezar desde el principio.
Vamos.
Y un peatón tendría que estar informado y formado, porque no lo aplicamos ya en colegios, etcétera, sabiendo que vamos a dar muchas asignaturas en los colegios y no sabemos si luego esas personas van a continuar en su vida con esas asignaturas. Hay una que todos van a hacer casi seguro. Sí. Circular por las vías públicas, seguramente al 99% conducir algún tipo de vehículo. Si partimos de la base de que esa parte está totalmente abandonada, mal vamos. Lo queremos coger una persona de 15, 16, 18 años y decirle, a ti te vamos a formar, pero si es que lo hubiéramos evitado ya antes. Empecemos desde el principio. Es decir, sabiendo que lo van a hacer, vamos a ser un poco más avispados en ese sentido, creo yo. A partir de ahí, formar cualquier tipo de vehículo, podemos formarlo.
Claro.
Todos. Mm. Pero todos, digo, todos. Es decir, para eso nos haría falta incluso un reciclaje a las personas. Sí. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, porque estamos todos perdidos. Me voy a incluir por no dejar nunca mal a nadie. Uh-huh. Pero haría falta.
Sí.
Eso es así de sencillo. Yo, por ejemplo, pues a veces hacemos cursos CAF, hacemos cursos de este tipo, y te das cuenta que al final en el día a día se nos come y dejamos de saber cosas o sí. darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor.
Ya.
¿Y cuándo viene el problema? Cuando nos enfrentamos a esto nuevo, a esto desconocido, y entonces le hemos liado. Yo soy partidario de la formación de este tipo,
¿sí?
sabiendo que es necesaria en el día a día y cada vez más, es que habría que empezar ya con edades.
¿Formación obligatoria o no?
Yo creo que debería ser que sí. Yo, por ejemplo, hasta hace unos años,
sí.
en los colegios, dedicábamos unos días a los chavales, los metíamos incluso en simuladores, yo tengo simuladores, los metíamos para que aprendieran, les explicábamos con jueguecitos cuatro cosas, le damos su certificado, le mandamos hasta tareas para casa y al final son conocimientos, eso nunca se pierde. Mira, yo no sé por qué soy profesor de autoescuela, pero uno a lo mejor no se acuerda de su profesor de matemáticas de X año,
sí.
pero de la autoescuela todo el mundo se acuerda.
Yeah.
Eso está clarísimo. Pues sí. esta formación desde el principio la podríamos dar sin problemas.
Ya, ya.
Yo creo que además obligatorio, si lo vas a usar el día de mañana, sea de las pocas cosas que usemos el día de mañana, pues habría que planteárselo.
Bueno, ¿y matrícula y seguro obligatorio para el patinete, la bicicleta?
Mira, yo soy sincero.
Sí.
Yo soy partidario. Una matrícula, perfecto.
Sí.
Un seguro, sin problema, porque el seguro no solamente es beneficioso para la persona que va a sufrir, por desgracia, que pueda sufrir un percance, sino también para la persona que tenga su idea de que no se va a arruinar la vida, ¿no? En ese sentido, es seguro. Pero también hay que buscar una contraprestación. Si le ponemos lo mismo que un vehículo que puede circular por una vía interurbana de entre un pueblecito a otro,
sí.
yo también quiero esa contrapartida. Es decir, me parece muy bien que me des una obligación. Estoy de acuerdo porque en parte es por mi seguridad.
Uh-huh.
Pero también quiero ser de derecho, es decir, no me machaques solamente, ¿no? Es decir, sí. aprovecha las ventajas que tiene este tipo de vehículo, exígeme lo que quieras, lo que tú quieras,
sí.
pero que sea algo razonable, y a partir de ahí, te me tienes que dar. Esto no consiste solamente en yo te machaco y ya está.
Sí.
Un seguro, yo por mi parte, en los vehículos que tengo yo en mi domicilio, tienen todos seguro, todos. Porque al final un seguro, es que hablamos del seguro como algo increíble.
Cuando hablas de vehículos, hablas también del patinete, ¿eh?
Sí. Todos. Yo tengo, por ejemplo, en este momento un monociclo eléctrico, dos Segway,
sí,
y cada
sí.
uno tiene su seguro con su número de serie y sin ningún problema.
Muy bien.
Pero es que hablamos de seguros de me lo voy a inventar ahora, porque cada uno que saca un seguro de 30 euros, 50 euros.
Que es muy poquito, vamos.
Es que la gente se va a ver un espectáculo este fin de semana
sí.
y se lo gasta. Y el que dice que no, es que se la gasta un cubata. Es decir, que es que al final
claro.
No es nada en proporción. Y eso teniendo en cuenta que ya hay seguros de vivienda, seguros de vehículos, que ya empiezan a cubrir este tipo de cosas.
Ya hay, ¿no? En teoría, el seguro, el multirriesgo de hogar, y ahí es donde está la discusión, tendría que cubrir, ¿no? Lo que es la movilidad personal. Está el problema ese de que habla de vehículos de motor, pero lógicamente cuando es motor eléctrico, de estas características, con una potencia determinada, en teoría, para mí sería la solución perfecta. De esa forma moveríamos un poco más al seguro de hogar y que estuviesen obligadas las aseguradoras a las personas que viven en esa unidad familiar estuviesen cubiertas con la utilización de un patinete. Pero a mí me genera una duda aquí, porque yo sí que hablamos de derechos, de obligaciones y obligaciones que yo creo que son ineludibles. Lo cuento como experiencia personal porque hace poco tuve un susto. patinete de noche, mala iluminación, sin iluminación, sin ningún sistema reflectante, ni iluminación adicional, el conductor del patinete. ¿Qué tendría que hacer el Estado en esas, para ese tipo de cosas? Porque, vale, está muy bien poner los sistemas de protección post-accidente. Vamos a trabajar el pre-accidente.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un monociclo, que hace como las motocicletas, simple y llanamente. En cuanto lo enciendo, se enciende la luz. La luz diurna ya la tiene encendida. Es decir, es que es tan sencillo como pon unos requisitos, haz que se cumplan. Pero ya no es un patinete. Yo esta mañana he ido a hacer prácticas hacia Requena. No, perdón, ayer. Hacia Requena, estaba nublado, estaba tal, y chispeando, y había cantidad de coches que iban sin las luces. Ya. Ni más ni menos. Pero es que lo vemos en el día a día en cualquier vehículo. Vas a por carreteras, ves bicicletas que no llevan y otros que van súper equipados porque saben que está subida en juego. Ellos son los
Iban delante, detrás, balizamiento lateral, llevan de todo.
Entonces, al final es pon unas normas para todos, porque la seguridad es de todos y hay que cumplirlas. Y el que no la cumpla, pues mira, como cualquier otro vehículo,
claro, es que
no la cumple.
Aquí hay dos diferencias, la situación preaccidente y la postaccidente. Vamos a trabajar también el preaccidente, pero de forma activa, sí que está, es lógico, ¿no? Tener todas las medidas de protección posteriores, por si le haces daño a alguien o se rompe algo, pero vamos a trabajar en esa dirección.
Bueno, Miguel, tenemos pasado mañana una tarde muy especial en Chirivella, cuéntanos.
Pues mira, en conjunto con el ayuntamiento, que está muy dado con el tema de movilidad, de hecho Chirivella es toda una zona ciclable, por así decirlo, son todas las calles, y Chirivella, hay que recordar que fue el primer ayuntamiento que quitó los semáforos.
Sí.
Pues de acuerdo con ellos, lo que vamos a utilizar es una zona de la población donde vamos a tener allí colaboradores de la asociación, vamos a llevar algún Segway, patinetes, vamos a llevar también monociclos para el que quiera probarlo, porque normalmente hablamos de patinete porque igual que si hablas de un refresco de cola, pues ya nombras una marca en concreto, ¿no?
Claro.
Pero hay varios tipos de usos que la verdad es que según la persona le viene mejor o peor. Si coge una persona de 80 años, pues posiblemente el patinete no, pero si coge un Segway, se da cuenta que puede ir a cualquier lugar de la población de una forma increíble. Se acaba el andador, por así decirlo, ¿no?
Muy bien.
Es decir, que da un poco la opción de conocer otros aspectos, que lo prueben y, por supuesto, dudas. La policía local dice que va a estar allí para informar. Vamos a tener algunas empresas de seguro que van a montar stand también, precisamente por lo que decimos, para informar, oye, por lo que te cuesta, ni te lo plantees. Es decir, el que vaya de ilegal, vais siempre.
Claro.
Ese da lo mismo que montes una feria, que
monte
lo que tú quieras.
Claro. Sí,
da igual que. Pero la persona que pueda tener duda, o de verdad me sirve, o cuánto cuesta porque no le he mirado, o qué, y le digas lo que cuesta, lo que te cubre, la tranquilidad que te da, es que hay que informar. Si no informamos a la gente, en la era de la información, además, estamos perdidos.
Será en Chirivella, el sábado por la tarde.
De 5:30 a 8:00.
Sí. ¿Dónde? ¿Cerca del ayuntamiento?
Pues justamente en la placita que hay delante del ayuntamiento.
Sí.
Ahí va a haber los distintos actos y justo en el lado, en lo que es el paseo, donde se monta normalmente el mercado los domingos, pues ahí van a haber, pues stand de gente que quiere colaborar y quiere dar a conocer esto. Va a haber algún taller de patinete, de bicicletas.
Sí.
Va a haber ahí un poquito de todo. La cuestión es empezar a dar a conocer también este tipo de movilidad, pues como algo positivo, entretenido. Y no solamente que cuando salgamos en algún medio, pues sea porque algún descerebrado se ha llevado a alguien por delante. Porque claro, como anécdota, pues cuando una cosa está de moda queda anecdótico. Yo, por ejemplo, estoy haciendo rehabilitación porque un ciclista en el río pues me dio un golpe y se dio a la fuga. Pero eso quiere decir...
¿Ibas tú en modo patín o cómo está eso?
No.
Ibas corriendo, o andando.
Entonces, claro, pero eso quiere decir que todos los ciclistas son... No, siempre hay uno que no entiende que el río es una zona de paseo y pues qué quiere hacer, pero no hay que criminalizar a la máquina. Ha sido ese usuario. Así que es una forma de darla a conocer y que vea la gente lo que hay, lo que tiene, y lo bonito es que en este caso, pues... tanto este sábado en Ayuntamiento de Chirivella como el domingo siguiente en Requena, pues que quieren dar a conocer esta forma de movilidad que al final, como hemos hablado nosotros varias veces, está aquí para quedarse y va a ir a más.
Pues haremos un seguimiento también a la jornada del domingo 26 en Requena. Faltaría más, Miguel. Cuenta con nosotros.
Bueno, encantado. Además, estáis invitados a venir y así podéis probar algo de lo que hablamos continuamente y lo podéis ver in situ y ver cosas que hay que, bueno, no, normalmente no las vemos más que circular. Yo, como decimos, cuando pasa alguno de los de VMP, decimos, ha pasado un OVNI, un objeto rodante no identificado.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
A ti.
Hasta luego.
Un saludo.
Adiós. Miguel Juan es el presidente de la Asociación de Usuarios del Vehículo de Movilidad Personal de la Comunidad Valenciana. Buscamos a Alonso, María José.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
De cruce, 6 minutos para las 4, estamos adentrándonos ya en el mundo del motociclismo, o mejor dicho, de la moto como usuaria, como motera, como aquella que le encanta, sí, te digo, dime.
Como Alonso,
sí, es verdad, sí, sí, la definición, como motera.
Quitando tiempo a Alonso.
Exacto, es verdad, tienes razón. María José Alonso, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas, estoy acostumbrada ya, no hay problema.
No hay problema, es verdad, bueno.
La confianza.
Pues me callo, habla tú ahora.
¿Hablamos de la moto?
Venga, vamos a hablar de la moto.
Hablamos de que no queda nada ya, hablamos de que la gente está súper emocionada con las inscripciones y a con ver. Ganas de ir.
Venga.
Pues claro, pues es lo que tiene, pues esto, el haber estado 2 años de abstinencia.
Sí.
Y no seáis mal pensados.
Vale.
Pues es que ya, bueno, mal que ya nuestros oyentes ya nos conocen, ya sabemos que, en fin, aquí hay mucho bicherío. Pero no, me refiero a abstinencia moteril, ¿eh?
Ya.
Abstinencia moteril, no, esas cosas ya es para horario de adulto.
21 de noviembre, Motorrock, atención, ya estamos preparándolo todo en marcha, parece ser que esto de la pandemia va disminuyendo, menos mal.
Normal, ¿eh? Sí,
y vamos a intentar tener el Motorrock de lo más normal del mundo, pero ya sabes que puede haber algún cambio, alguna variación. Se esperan 2.000 motocicletas que entren al circuito, den unas vueltas al Ricardo Tormo. Bueno, es que esto es una auténtica maravilla lo que se está preparando.
Sí.
¿Eh?
Con lo cual, que se vaya preparando la gente. De hecho, Yo ya tengo amigos, compañeros, que ya han reservado esas fechas para venir. Vienen ya gente de Valladolid, De Canarias también vendrán.
Muy bien.
Quiero decir que la gente está con ganas, está con mucha emoción. Y decir también que, bueno, novedad, dentro de la campaña Gestos que Salvan Vidas, en Motorrock este año Vamos a ampliar, a extender esa campaña también para los adolescentes, que no solamente los mayores, entre comillas, vamos en moto, sino que ya los adolescentes ya, pues ya sabes tú, empiezan, ay, papá, quiero un ciclomotor o quiero una scooter o tal, ya sabes.
Pero así, lo hacen y... así, de papá.
Sí, papá,
doy fe.
Ah, la fe, vale.
Cómprame una moto, como diría nuestro amigo Ivón, que es el que ha escrito el maravilloso libro. Uh-huh. Bueno, pues para ellos tenemos una sorpresa y vamos a hacer un sorteo muy especial. Si hace 2 años hicimos el sorteo de un chaleco airbag que le tocó a una chica, este año vamos a enfocarlo más a los adolescentes y vamos a sortear una chaqueta airbag. Una chaqueta con airbag de la marca Elite, donada por nuestro compañero Emilio de Todo Airbag.
Sí.
Y bueno, pues para enseñar o decirle a los jóvenes que aunque vayan en ciclomotor o en scooter, la equipación tiene que ser igual de buena y de estupenda que si vas en una moto de mayor cilindrada, ¿no?
Vale.
Que al fin y al cabo, si te caes, da igual que sea desde una scooter que es de una 1200.
Como decía Quique Martí, hay que subirse la moto vestido como si te fueses a caer.
Totalmente, es que nunca sabes dónde está el peligro. Y ese es el problema, también radica muchas veces, sobre todo en ciudad, ¿no? Que te fías, te confías, porque dices, va, velocidades bajas, voy ahí
voy
al
con
lado,
chanclas,
va.
Voy sí, pantalón cortito.
Y Sí, bueno, esto ha sido brutal. Lo que yo he visto este verano por ahí haciendo la ruta Extremadura-Málaga ha sido increíble. O sea, bueno, yo creía que aquí había burradas, pero madre mía, por ahí abajo, o sea, por ejemplo, en plena autovía, ir uno con una maxi scooter y simplemente ir con el bañador. O sea, iba con el bañador y
llevaba casco al menos, ¿no?
Tatuado, sí, con el casco.
Vale, vale.
Pero un casco jet, un casco abierto, y se lo veía.
Bueno,
en la cara.
Estaba dentro, entraba en norma. Bueno.
El casco sí, él no.
Vale, él no.
Era todo.
Se salía de la norma totalmente.
Bueno, oye, disculpa Alonso, que como estamos terminando, una cosa, nos has enviado aquí una foto, esto es ahí en las provincias, pintan un paso de cebra,
sí.
Paso de cebra, ya, bueno, pero en la terraza de un bar de en Catarroja.
Sí, lo he visto.
No está bien,
pero
¿no?
Guay, pero que es un detallazo, ¿no? Ya. O sea, se puede pasar por un paso de peatones estando borracho.
Pero,
o sea,
pero ¿han pintado las mesas también o qué? ¿Cómo han hecho las sillas?
Imagino que, no, han tenido el detalle de retirar las mesas de la terraza, han pintado y luego han vuelto a colocar las mesitas.
Hombre, pues hubiese quedado muy bien la mitad de la mesa en blanco y la otra mitad en
negro. Y así, claro, ¿no?
Y sabes
Atleti.
Dónde tienes que poner la mesa.
Claro, muy Atleti, claro. Muy Atleti, porque las mesas son rojas. A ver, si es un detalle para los que están ahí sentados bebiendo, sí. Tengan el paso cuanto más cerca posible, no sea que no lleguen ni siquiera al paso de peatones a cruzar, pues vale. Ya. Está bien, ¿no? Un detallazo por parte del Ayuntamiento.
Bueno, yo veo, hombre, se ha dedicado una página entera casi a las provincias, a este detalle, es una noticia importante.
Es que además, es un paso que coincide con varios estacionamientos de coche que, sí. Por la pandemia, lógicamente, sabes que muchas localidades han dedicado zona de estacionamiento a las terrazas, pues para que los hoteleros, digamos, vale. Puedan recuperar un poco esas pérdidas que han tenido, ¿no?
Perfecto,
pero cuando todo vuelva a la normalidad, no sé qué va a pasar ahí.
Gracias, Alonso.
Vale, venga,
adiós. Mañana más, vaya. José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Aston Martin confirma a Vettel y Stroll como sus pilotos para el 22. Fórmula 1.
Sí, porque hablaban que Vettel se podía retirar, ¿eh? Ha estado ahí, está en la cuerda floja, Vicente.
Sí.
Y luego vamos a hablar algo de largo plazo. No Fórmula 1 de mañana ni del año que viene. El año que viene, 2022, cambios aerodinámicos muy potentes, los coches cambian mucho, pero vamos a hablar de 2025. Cambio de motorización. Mercedes quiere que entren más motoristas.
Sí.
Y entre ellos podría estar el grupo Volkswagen a través de Audi o de Porsche o de la propia Volkswagen. Pero Audi, bueno, el grupo Volkswagen viene con exigencias, Vicente.
Uh-huh.
Quiere que sean los Fórmula 1 tracción 4 y que la tracción del eje delantero sea con motores eléctricos.
Mañana estará con nosotros Marco Rodríguez. El circuito Ricardo Tormo celebra este fin de semana la cuarta cita del Racing Weekend. Lo hablaremos mañana aquí. Y, por supuesto, estarán los clásicos. Fernando Córdoba, nuestro hombre de los clásicos y de Copa.
Y de los viernes.
Exacto, y de Copa CV. Gracias, David de Diego. Gracias, amigos, por estar ahí.